Guillermo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos de COPE, aquí estamos un sábado más. Vamos a estar menos que el sábado anterior. Ya saben que en nuestro programa Pantalla Grande resucita en verano, habitualmente de 2 horas, pero hoy el fútbol, la Copa América, nos exige estar solo a la primera hora y aquí estamos, como siempre, Juan Orellana.
Buenas noches. Juan Orellana. Noche tarde, porque ahora en verano esto no se sabe qué hora es.
Sí, y Cruz Delgado Sánchez, todólogo, que le llamamos así porque sabe de todo. Sobre todo de animación y de los Beatles. Bueno, hoy tenemos 10 películas, con lo cual esta hora que tenemos vamos a repasarlas más a fondo. Hemos tenido algunas entrevistas muy interesantes y, en fin, nos permite hablar de un montón de géneros diversos y películas muy interesantes que empiezan por unos personajes enormemente entrañables. Y vamos a empezar con música, como siempre. Nos gusta mucho la música, aquí tendremos buena música. Y esta vez en castellano, porque uno de nuestros estrellas más jóvenes ha puesto su voz al servicio de uno de los estrenos más potentes de la semana, los Minions, Abraham Mateo, Milou Gilou.
I'm just mad about suffering. And she's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. I'm just mad about 14. 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite frankly. They call me Mellow Yellow, quite frankly. They call me Mellow Yellow.
A ver, ¿a quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda Abraham Mateo? ¿A quién está imitando con esta canción?
Bueno, está haciendo una versión de un tema de Donovan, que es el que suena en la película originalmente. Esta canción se ha hecho para la versión española.
Pero, ¿a quién está imitando él? Claramente, ¿cuál es su referente?
Michael Jackson.
Sin duda, ninguna duda. No lo vamos a confirmar porque le he podido entrevistar esta semana. Lo iremos luego en alguna declaración sobre su trabajo en la película.
Pupete.
Pero este chaval que tiene 16
pupete,
años...
Banana, pupete.
Que tiene ya dos discos de oro y uno de platino, el chaval este, Abraham. O sea, ya ha hecho sus pinitos. Y además, los Minions le entusiasman. Tiene una funda del móvil de los Minions.
Bueno, es que hay ya un merchandising de los Minions para todo, bolsos, de todo.
Sorprendente el exitazo que han tenido como personajes secundarios de esto que podríamos definir, ¿verdad?, una secuela y un spin-off, ¿no? Vamos a escuchar por dónde van los tiros de esta secuela spin-off de la saga Gru.
¿Nunca habéis soñado con trabajar para la mejor supervillana de todos los tiempos?
¿Pitituá?
¿Acaso venís a por la corona de la reina?
¡Mañana!
Bueno, hemos preparado aquí de fondo unos gratis hits, ¿no? Unos grandes éxitos de los Minions, con esta banana que está más relacionada con la película, y luego algunos de los clásicos incluso de las dos anteriores.
El tráiler se centra mucho en las bananas, que luego tiene protagonismo muy relativo en la película.
Sí, bueno, es que acababa así Grudo, si no me equivoco, con ellos, con las bananas ahí en la playa, y entonces aquí también hay alguna broma. Muy divertida, la verdad, porque el planteamiento de la película es quizá lo más original, ¿verdad? ¿No? Son unos bichos que desde el inicio del mundo, en la evolución, son unas células pequeñitas que van siguiendo siempre a los malotes, ¿no? Entonces al pez que se va comiendo al otro pez hasta que llega el T-Rex, ¿no?
De hecho, es como el planeta de los simios, los orígenes, pues esto es los orígenes de los Minions, ¿no?
Claro, sí, entonces hasta que llegan a un año emblemático que le ha hecho especial ilusión a Cruz Delgado Sánchez, ¿verdad? Ese año 1968.
Es donde se salva la película.
Claro, ¿y por qué te ha hecho ilusión a
ti, ¿verdad?
Hombre, porque es una época de la música pop bastante interesante. Hay una,
concreta.
Hay referencia a los Beatles.
Claro,
hay,
y en la película también.
Hay un homenaje explícito bastante divertido, ¿verdad?
Muy concreto. A una portada muy famosa. Claro. No sé decir cuál.
Entonces, está muy bien, ¿verdad? Pues sigue en la línea de estos estudios, Illumination, me parece que se llama, ¿no? Entertainment, que parten de una idea de un español, de Sergio Pablos, que yo creo que no crea en los Minions. Se lo dan
en el
animación.
Proyecto original de él no existían los Minions.
Yo creo que lo añaden estos directores franceses. Esta vez Kyle Balda y Pierre Coffin, que Pierre Coffin sí que está en las anteriores.
Pero ya es producción americana.
Sí, 100%. Es producción americana, pero encargada a este estudio francés. Es una pena que no se hiciera con ellos Sergio Pablo, ¿no? La animación es magnífica, es muy deslástico, ¿verdad? Un montón de gestualidad de los bichos.
Es muy curioso porque realmente los Minions son un grupo. Sí. O sea, no hay un tipo, aunque aquí hay uno con... Ay, no, con
hay tres,
nombre,
hay tres.
Son un poco parecidos a los pitufos en ese
sí,
sentido.
En ese sentido,
¿no? No, pero los pitufos están más especificados.
Bueno,
¿no?
Ya, pero que...
Hay una serie de pitufos que son irrepetibles, pero aquí son un montón de gente.
Sí, pero tienen sus particularidades.
No sabemos cuál tiene un ojo, algunos, cuál dos.
Hay algunos que tienen dos ojos, unos tienen
por eso,
uno,
pero que nos da igual.
Tienen dos pelos, otros tienen tres, otros tienen
bueno,
uno.
Aquí la historia en concreto es que después de estar con todos los villanos de la historia, acaban en el Polo Norte asqueados sin saber qué hacer, ¿verdad? Y entonces,
sí, después de
tres...
una batalla de estas importantes de Napoleón. León, ¿no?
Se lanzan tres a la aventura a buscar un villano. Entonces acaban en 1968 en una convención de villanos donde descubren a la nueva malota, Scarlett Overkill, que en el original la dobla Sandra Bullock, aquí la ha doblado, ahora la escucharemos Alejandra Jiménez, y luego hay otro malote que lo dobla también King Gutiérrez. Y bueno, entonces acaban...
Son malotes muy british.
Muy british porque
muy 007.
Les encargan robar la corona a Isabel II de Inglaterra, que tiene un papel bastante relevante, ¿verdad?, en la película, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Y a mí, yo tengo curiosidad, no sé si eso se sabrá, qué dirá ella, la reina de Inglaterra, cuando vea esta película donde, bueno, pues la reina se permite unas licencias un poco británicas.
Sí, sí, digamos. Sí. Fíjate tú la versión que nos están haciendo los Minions. Se han inventado un diálogo, ¿verdad? Que tiene, suena a veces italiano, algunas cosas en castellano, otras en inglés y tal.
De hecho, en la versión española incluso alguna vez llegan a decir gracias literalmente.
Claro, sí. Fíjate, el YMCA, machos increíbles, ya que canta por los Minions y tal, es tremendo, vamos. Toca, es que da igual. Patatí, patatá. Eso está pensado para los españoles, ¿no? Vamos a escuchar las entrevistas, vamos, algún fragmento, porque fueron muy largas, de Alejandra Jiménez y King Gutiérrez, que han puesto su voz a los malvados de la película, que nos cuentan, yo creo que es interesante la respuesta que dan sobre si consideran que es más difícil el drama o la comedia, que hacen comedia más disparatada, extremada, que les permite histrionismos, y me contestaron algo bastante original.
Yo creo que es más difícil reforzarla, la comedia, porque como no esté el material, luego por mucho montaje y por mucha música y por mucho tal que te pongas, a la comedia es mucho más difícil encontrarle la comedia si no está en ese material rodado. Creo que el drama es más fácil de camuflar. Creo que el drama en un momento dado puedes engañar más al espectador de pronto con una música, puedes engancharle de las tripas y de repente hacerle sufrir en un momento que, bueno, que a lo mejor no era necesariamente triste, ¿no? Pero tú no puedes hacer reír a nadie simplemente subiendo la música.
Sí, digamos que un drama malo, lo peor que te puede pasar es que te aburras. Una comedia mala, te avergüenzas. O sea, es ridícula. Una comedia que es embarazoso, no es una comedia mala y...
Está bien, ¿verdad? Es original lo que han dicho, yo creo que es interesante. Vamos a escuchar a Abraham Mateo, que nos cuente cómo ha sido el componer la canción esta de su versión,
¿no? Que me propusieron todo esto de los Minions, yo fácil, estuve totalmente emocionado porque soy súper fan de los Minions, y cuando me propusieron la idea, pues flipé, y aparte la canción me encantó cuando la oí, y me gustó tanto incluso la versión original del tema, que decidí dejarlo en la onda en la que ya estaba. Pensando en que ahora, como está volviendo todo el tema retro y todo eso, podría quedar algo muy chulo, y ha sido, ¿no? Le he dado mi toque, ha quedado algo moderno y actual.
Muy chulo, muy chulo. Exacto. Ya sabéis dónde es ahora Mateo, ¿no? San Fernando. Bueno, divertidísima película de los Minions, ¿verdad? Una buena propuesta veraniega. Y aquí veo, y esto me da pavor, toque bizarro de Cruz Delgado Sánchez.
Bueno, después de haberos reído por los Minions, yo creo que ya podemos.
Yo creo que sí, podemos leernos por otra cosa. Dale.
muchacha a 2000 por hora. Ella es muy atrabancada para manejar, parece que viene una locomotora. Con su pie hunde hacia el fondo el acelerador, mientras se depila en el retrovisor. Sálvese quien pueda. Allá va, va quemando llanta por el bulevar. Pobre batimóvil parece volar sobre cuatro ruedas. Mujer al volante, peligra los de atrás, los de adelante. Que nadie se atraviese en ese instante, porque ahí se queda. Mujer al volante, alerta porque peligro constante. Maneja y se maquilla al mismo instante. Sálvese quien pueda.
Ay,
ya verás tú que nos van a, nos van a dar para el pelo por sexistas en esta, bueno, canción. ¿De dónde has sacado todo
es
esto?
Es muy políticamente incorrecto.
Banda Z, mujeres, o sea, al volante.
Una banda mexicana que se llama Z, no por casualidad, ¿no?
¿Por, o sea, los Z o qué? Esto,
no, por la serie Z.
Ah, por la serie Z. Dios, ¿no? Santa.
Bueno, pero tiene Zeta mucho que ver con la película de la que vamos a hablar.
Sí,
está muy bien traída.
Es una mujer que está aprendiendo a conducir, casi se titula.
Ya era hora de que condujeras.
Antes tenía un marido que conducía. Pensaba sobre el matrimonio, que sería para siempre.
Cuando está al volante de un coche, no existe nada más. Esa es su vida en ese momento.
Me encanta esta canción. Tiene unas canciones buenísimas esta película. De las cosas buenas que tiene esta película, que es de una española, Isabel Coixet, que se ha ido a Nueva York y ahí ha rodado...
Una española que hace cine prácticamente siempre fuera de
siempre
España.
Siempre, en inglés.
Puedo,
sí,
decir una cosa, y es, sí, que uno de los autores de la banda sonora de la película es Danny Harrison.
A saber...
A la sazón, hijo de...
¿Cómo aprovecha? ¿Cómo aprovecha?
O sea, de momento los Beatles han salido en todas las películas.
Sí, es magnífica la banda sonora. Que es una película muy indie en eso también. O sea, el supervisor musical se ha cogido unas cuantas canciones estupendas, como esta que estamos escuchando, y es una de las opciones de esta película, Isabel Coixet, que es probablemente su película más relacionada con la comedia. Es una tragicomedia, más bien, ¿verdad? De una mujer, una novelista ya mayor, que su marido de pronto la deja por otra.
Es Patricia Clarkson.
Sí, que es una actriz estupenda, muy amiga de Isabel Coixet desde que rodaron juntos L.E.G., que también lo rodó con Ben Kingsley. Y entonces la mujer, cuando le deja a su marido, su hija le insiste, ¿por qué no aprendes a conducir y así te manejas? Y el conductor, el que le ayuda, el que tiene una empresa de coches, pues es Ben Kingsley, que a la sazón es un Sikh, Sikh piadoso,
bueno,
y tal, que está buscando
además,
mujer.
Además, si aprende a conducir, puede ir a ver a su hija, ¿no? Que es,
claro,
que vive lejos, etc.
Que, por cierto, sabré que es hija la hija.
Sí, señor.
De la vida real.
De su padre.
No.
No, de Meryl Streep.
Sí, señor, es la hija,
hombre,
de Meryl Streep.
Pensé que iba a ser de uno de los Beatles.
Se parece un montonazo, ¿no? Entonces, bueno, es una película muy neoyorquina. Ya veréis lo que nos cuenta luego, porque hemos tenido la suerte de entrevistarla esta semana, Isabel Coixet. Y es una película un poquito Woody Allenesca a ratos, un poco indie, en plan Pequeña Miss Sunshine.
Sí,
no acaba
pero
de
yo creo,
la verdad,
exacto,
pero...
yo creo que Coixet es mejor en el drama que en la comedia.
Sí, sobre todo en el melodrama cuando se extrema, sí, porque le encanta a ella. Sí. Yo le recordé que a mí es una de las películas de Isabel Coixet que más me gusta. Bueno, es la película suya que más me gusta, que es Cosas que nunca te dije. La segunda, que está también rodada en inglés ahí en Estados Unidos, con una secuencia magistral, de actores magníficos. Y esta, de todas maneras, es una propuesta agradable, ¿verdad? O sea,
sí,
para,
sí,
verano, para un público
es
así amplio.
Es muy grata de ver.
Tiene una escena de sexo que se la podía haber ahorrado porque le rompe un poco el tono, que era un tono casi familiar, un tono casi Paseando a Miss Daisy, ¿verdad? Que
sí, recuerda esa película, recuerda películas como Su Majestad Mrs. Brown, donde habla pues de relaciones entre personas de mundos muy distintos, pero que se enriquecen mutuamente, como es, sí, el caso de este taxista, que tiene la vida llena de cosas mientras que ella la tiene vacía y le claro, enseña desde su sabiduría, ¿no?
Ella me contaba también que le interesó mucho del relato original, que se lo pasó, por cierto, Patricia Clarkson. La autora es la misma que ha escrito el guión, Sarah Kernochan, que dice que ha leído más cosas de ella que le gustan. Le ha tardado 8 años en articular la película y que le gustaba bastante todo un tema que está tratado en la película, que es la amistad entre un hombre y una mujer. En este caso, aunque hay su cierto rollito, ¿verdad?, siempre se mantiene en un ámbito más de amistad que de relación sentimental, ¿no? Y la verdad es que es interesante. Vamos a escucharla a Isabel Coixet, sobre todo en dos temas. El primero, ¿cómo surgió el proyecto?
Es que el relato me lo pasó Patricia durante el rodaje de Elegy, ¿no?, hace 8 años. Fue un relato que me conmovió mucho. Me pareció, además, la autora Cazapolito, además, tiene esta cosa siempre en todo lo que escribe. Es una periodista y ensayista muy, muy interesante. Entonces, es un relato autobiográfico. Y me gusta mucho cómo ella siempre trasciende todas sus historias, empiezan con cosas muy cotidianas, muy sencillas. y cómo trasciende siempre con un tono además muy bonito, muy tranquilo, muy transparente. Me gusta mucho cómo escribe y el relato me conmovió mucho, la verdad. Y le dije a Patricia, oye, pues nada, si tú la haces, yo la hago. Y Ben dijo, ah, si le puedo hacer la tuya también.
Claro, y con esos dos actorazos.
Claro,
sí.
Es casi un proyecto de amigos.
Un proyecto de amigos.
Y eso sí que se nota.
Tardaron 8 años en encontrar productores y tal, pero bueno, yo creo que es una buena propuesta para este verano. Y lo siguiente que nos dijo es como su visión de Nueva York es alejada de otras películas.
A mí me gustaba también la idea de enseñar a Nueva York no como esta especie de sitio brillante, ¿no? Me gustaría que tenía que no fuera nada brillante, que fuera un poco casposo, ¿no? Que cuando él le lleva a aquella playa en Queens es una playa horrorosa, ¿no? Y que no intenta ser bonito, ¿no? No intenta la película, no intenta glamorizar Nueva York, ¿no? Es un Nueva York muy cotidiano que a veces parece Calcuta y a veces parece pues una ciudad donde todo el mundo va agobiado por el calor y donde el asfalto pues quema y donde uno no es necesariamente, no se siente necesariamente como el diablo viste de Prada, ¿no? Donde la gente, pues bueno, pues van con pantalón corto y con turbante y sudan y se comen polos de fresa, ¿no?
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Pantalla Grande comentando todos los estrenos de cine de esta semana. Ya hemos estado disfrutando con los Minions por medio mundo, sobre todo en Londres, ¿verdad? Luego hemos pasado por Nueva York, no está nada mal. Y ahora ya nos mete esta música que estamos escuchando, que forma parte de la película El Padre, que ahora veremos su tráiler, Everything to Get, You Back,
de Indy,
Sara. Sara, sí, ahora es verdad, veremos. Claro, nosotros como ya hemos visto la peli, ¿verdad? Pues la imaginamos, es muy bonita este tema, lánguido, ¿verdad? Así, porque la película, es una película lánguida, triste. Dura,
larga.
Muy interesante, no es redonda, probablemente, pero yo creo que es uno de los estrenos más interesantes de esta semana, sobre todo por el contenido de la película, El Padre.
Ya sabrá que sus hijas siguen vivas.
¡Este hombre necesita encontrar a sus hijas!
Sus hijas ya no están con él, no saben dónde están.
Despierta, papá, despierta.
Buscad y hallaréis.
A mí me ha sorprendido mucho la banda sonora de Alexander Haken, que como ven, tiene música, es guitarra eléctrica y es... Porque la película de Fatih Akin, que es uno de los principales directores alemanes actuales, de origen turco, es muy interesante, porque toca el tema del genocidio armenio en el año 1915-16, en una ciudad donde un herrero, casado y con dos niñas, por de pronto sufre en propia carne ese genocidio brutal por parte de las tropas turcas, que le costó la vida a 1 millón, no solo de armenios, sino también de cristianos de otros asirios, por ejemplo, que también en todo ese bollo que hubo en esos 2 años murieron muchísimos, ¿verdad?, con caminatas por el desierto.
Sí, que además brutales. Es como lo de Katyn, ¿no? Una historia que ha estado siempre ahí incómoda, que no se ha querido mirar de frente y que de hecho cuando se hace, como ha hecho el Papa recientemente, se le ha echado encima el gobierno
turco. Sí, el
turco,
gobierno,
¿no?
Turco, como siempre.
Pero
ha tenido...
ahí están los datos, ¿no?
Claro, ha habido siempre intereses tanto estadounidenses como de la OTAN, de punto de vista con Turquía, y claro, es un hecho muy duro. Le honra porque es de origen turco, y la verdad es que es una película muy ponderada, porque también salen personajes musulmanes que no degollan. Hay una secuencia tremenda, o sea, en esta película realmente es de triste actualidad precisamente por eso, ¿no? Porque es una película muy relacionada con todo,
sí,
el fundamentalismo islámico.
Sí, pero como tú decías,
¿no?
Que no es una película maniquea, porque vemos las luces y las sombras en todos los lados. De hecho, este personaje en algún momento se vuelve malo, entre comillas. Vemos otros personajes, efectivamente, musulmanes que le ayudan. O sea, que en ese sentido es bastante equilibrado. No es una película propagandística de nada, ¿no?
No, de nada. Es discutible el tema de la religión, porque él empieza siendo un cristiano, digamos, practicante y tal, pero sufre una crisis de fe cuando ve la brutalidad del ser humano de un lado o de otro y tal, y es tremendo, ¿no?
Sí,
y
se siente como abandonado por, claro, Dios. Sí. Y bueno, se convierte en un personaje bastante amargado, ¿no?
Claro.
Que también es verdad que hay vías de sanación a lo,
sí,
largo de la película.
Sí, sí, sobre todo en la evolución final. Es una evolución un poquito lenta, son 138 minutos que quizá podía haberlo oxigenado un poco más. Fatih Akin, Tarak Rahim, que es el protagonista, lo hace muy bien, yo creo. Y habíamos,
pues fíjate,
comentado.
A mí no...
No te gusta, no te
dentro
transmite.
Dentro del casting no me convence este señor.
Quizá porque lo ves demasiado joven, como padre o como.
O algo, sí, inexpresivo en algún,
sí,
momento.
Me, sí, cuesta, así como hay otros personajes extraordinarios, sí, este me cuesta un poquito.
Teniendo en cuenta y sin contar demasiado la película, que tiene que basar mucho su interpretación en la expresividad.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Sí,
y luego recordábamos, ¿verdad?, fuera micrófono, que tiene un aire al Maestro del Agua. La,
sí,
película de,
sí,
Russell Crowe como director. Allí era un padre buscando los cadáveres o los restos de sus,
bueno,
hijos,
sí,
en la batalla de Gallipoli, y aquí son él buscando a sus dos hijas o lo que quede de ellas, ¿no? Por medio mundo, además. Esta es una película también, digamos, con pretensiones, una película ambiciosa, con escenarios potentes, que recuerda un poquito a ratos también a David Lean, en fin, los referentes que ha tenido también Russell Crowe. Y
luego, muy curioso, un homenaje que hay a Chaplin.
Sí, muy,
o sea,
bueno, además. A mí me parece
bastante
la mejor secuencia de la película, sí, la que más transmite, por muchos temas, y también porque toca, que lo hemos hablado tanto, el tema de la paternidad,
claro,
el tema de la maternidad.
Porque yo no sé,
bueno,
si...
Y también toca un tema, y es cómo ven en ciertos sitios el cine.
Sí, efectivamente. Sí. Y cómo el buen cine es universal siempre, ¿verdad? Te hace llorar y te hace reír, estés donde estés.
Además, ponen Chaplin porque era lo que se estaba estrenando en aquel momento, ¿no?
Claro, sí,
pero
sí.
Que algunos
era súper actualidad,
vamos. Pecaminoso ver cine.
Sí, sí, claro, sí, totalmente.
Bueno, magnífica película del padre, y también en la misma línea, porque toca también el fundamentalismo islámico, tristemente actual. Desde Marruecos nos llega Los Caballos de Dios. Banda sonora, porque no la han debido doblar esta película al castellano, solo hay tráiler. No nos consta que haya tráiler, a lo mejor a la última hora la han metido en castellano. Es una película de un director marroquí llamado Nabil Ajouch, cuya última película ha sido prohibida por el gobierno, él ha sido amenazado de muerte. Desde esta película, que ganó la Espiga de Oro en el Festival de Valladolid de 2012, ha tardado unos cuantos años en venir, y que... pues lo que forja es el camino hacia el yihadismo, ¿verdad? O sea, esta es un barrio pobre de Casablanca, se basa en los atentados tremendos del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, por cierto, uno de ellos en la Casa de España, allí que fueron, no sé cuántos fueron, si 50 y tantos muertos, ¿no? O sea que un asunto tremendo, pero
sí,
te muestra
además,
sobre todo el contexto social.
Pero,
¿no?,
además una cosa muy interesante es que estos, digamos, preparadores de terroristas, que son estos fundamentalistas que captan a estos chavales que están en la nada para traerles a un falso ideal, lo que les hace ver es que no solo son los enemigos están fuera, sino que el propio Marruecos, en la medida que se ha occidentalizado, es también objetivo de su terrorismo, ¿no?
Sí,
es,
no,
decir,
no, es tremendo.
Porque son como musulmanes que han traicionado su fe en aras de los ideales de Occidente, del dinero, de la fama, de todas estas cosas que van apareciendo en la película, ¿no?
O sea, hay críticas que son razonables a Occidente, creo yo, pero claro, dan un salto a un tipo de religiosidad absolutamente que desprecia la dignidad de los demás, y que ciertamente las circunstancias sociales de este barrio marginal de Casablanca son duras. Hay una visión de Marruecos, incluso con el tema de la homosexualidad metido por medio ahí, algunos temas así más turbios que no se acaban de ver. Es, pues, una buena película. A mí me recordó a ratos la de La Ciudad de Dios, ¿os acordáis? Aquella,
sí,
brasileña, tiene,
sí,
un poco ese aire, ¿no? Hasta luego, sí, ese final.
Aire polvoriento.
Aire polvoriento, duro, sórdido,
sí,
tremendo, ¿verdad? Pero bueno, es una película, yo creo que valiosa, que ha tardado tiempo en llegar, pero que vale la pena.
Bueno, de hecho, es que no se pensaba estrenar hasta que ha sucedido esto que comentabas tú antes, y entonces una distribuidora española se ha lanzado a recuperarla y estrenarla, ¿no?
En fin, yo creo que entre El Padre y Los Caballos de Dios se toca el tema de un modo razonable, profundo, dando razones de, sí, de dónde surgen estos.
Son dos películas
que se complementan bastante bien.
Bien.
Sí. Quizá van a competir
las
en
dos
taquilla.
Por gente que viene de esos países.
Sí, o sea que en este sentido está en la línea de Timbuktu, que era una crítica al fundamentalismo islámico desde dentro, lo cual siempre es interesante. Bueno, cuatro buenas películas hasta ahora, esta semana, lo cual está muy bien, variadas. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y luego seguimos aquí en Pantalla Grande hablando de cine.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla Grande.
COPE. Estar informado.